Hace muchos años trabajaba en Radio Rivadavia y había un joven periodista, un poco más que un adolescente, del cual todos comentábamos su capacidad para defenderse, para hacer las notas. Digo defenderse porque uno muchas veces, cuando es periodista, yo no lo soy, pero el periodista se tiene que defender porque tiene por ahí pocos elementos, está con un móvil y tiene que dar una información que parezca completa. Hablábamos con la gente del noticiero, con el viejo Elorza, tengo eco, muchachos, con el viejo Elorza, con otros tantos amigos, Pontevedra y otros más, de la capacidad de este periodista que vamos a presentar ahora. ¿Qué pasaba con este periodista? Tenía una fluidez de discurso verdaderamente extraordinaria, muy buena voz, venía con una base cultural destacada y una honestidad a prueba de fuego. Señoras y señores, quiero presentarles a un extraordinario periodista argentino. Aquí está Gustavo Campana. Gustavito, ¿cómo te va, querido?
Héctor, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Era así?
No sé, todo eso...
¿Te acordás de Radio Rivadavia?
¿Cómo? Lo llevo en el corazón. Es una escuela, eso era... demasiado importante para nosotros después de tanto tiempo con la radio en casa, ¿viste? En ese momento sí. Radio Rivadavia casi que le había quitado sentido a la perilla del dial, porque la radio estaba clavada. Claro. Entonces, era una escuela. No cabe.
Bien, muchacho, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos hemos tratado mucho también en Radio Nacional durante años.
Sí, señor.
Te fuiste un tiempo, ya sabemos, estuviste con Víctor Hugo Morales, yo te escuchaba todos los días, y otros programas que hacías en otras emisoras y en esa misma.
Sí, señor.
Escrito un libro sobre Kirchner.
Sí, una historia que hace centro en los años donde él fue políticamente nacional, entre 2003 y su muerte en 2010, y de ahí uno tira para atrás, como de la punta del ovillo, y le encuentra causas a esos 7 años. Néstor es un tipo que se moldea con su propia arcilla y lo hace sobre la base de su pasado. Así que,
¿vos lo conociste a Kirchner?
No, sí, periodísticamente. No tuve la posibilidad de conocerlo en otra circunstancia. Entonces, el laburo tiene la distancia periodística adecuada como para hacer un registro estrictamente periodístico de esos 7 años. Y es una forma, hay muchas otras.
A ver, ¿desde qué punto de vista enfocás la trayectoria de Kirchner?
Cuando él llega al poder, toma una decisión que será inalterable, que es entender que gobernar es enfrentar al poder real, que gobernar es machicar privilegios para ensanchar derechos. Y por eso la frase que le da título al libro, No les tengo miedo, que es lo que él dice ante una formación militar el día del ejército del año 2006. Ese es el título, No les tengo miedo.
No les tengo miedo.
Y él lo dice, es una palabra urgente, no está prevista, cuando está hablando de la necesidad de terminar con el ejército de la última dictadura. Y entonces esa formación militar empieza a deshacerse, empieza a deshilacharse, y ahí viene el no les tengo miedo. Por eso es que Néstor entiende que hay que enfrentar a un poder real al que hay que restarle privilegios, y de esa manera se pueden ensanchar derechos. Entonces ahí está uno de los nervios de la presencia de él en la política. Y la otra es el regreso de la política. Sí. En el momento del que se vayan todos, Fukuyama, el fin de la historia, el fin de las ideologías... aparece un hombre que restituye la política, y la política empieza a darle órdenes otra vez a la economía, cosa que nos pasaba hacía un rato largo en la Argentina. Y ahí están los valores más grandes de Néstor, que sobrevivirán porque son valores clásicos al modelo de país, y entonces a Néstor le tocó esa impronta, que es conducir durante esos 7 años.
Tenía pasta de político, ¿no?
Creo que él está armado sobre esa generación del 70, hijos de la resistencia peronista desde el punto de vista ideológico, hijo del revisionismo histórico, hijos de Hernández Arregui, del Colorado Ramos, de Pepe Rosa, de Eduardo Luis Duhalde, de Ortega Peña.
¿Lo conoció a Ramos?
Claro, exactamente.
Lo trataba a Ramos.
no es poca cosa, digo, porque...
¡Qué personaje Ramos, che!
Bueno, Ramos tiene una de las frases más claras para identificar dónde fue parido el antiperonismo. Y cuando alguna vez se le preguntó, él dijo, sí, el antiperonismo nació en las peluquerías de Barrio Norte. Y le preguntaron, pero...
Es muy gracioso.
Maestro, ¿podría tirar una definición un poco más académica? No. Cuando las damas de Barrio Norte fueron a la peluquería, y en esas peluquerías también se cortaba el pelo su mucama, ahí nació el antiperonismo. Y me parece una definición fantástica, absolutamente fantástica. Es uno de esos tipos que hay que tener siempre presente, porque son los que le agregaron a la historia, insisto, junto con Hernández Arregui, con el Pepe Rosa, caudillos federales a una historia que no tenía caudillos federales, salvo ante la necesidad de encontrar un chorro o un asesino, y fueron a profundizar pasajes que no veíamos de manera muy muy profunda, como la guerra de la Triple Alianza, como el porqué de 14 años de guerra por la independencia, qué sé yo, fueron fundamentales. Y ahí es donde se armó esa generación militante de los 70 a la que Néstor pertenecía, y en el momento en el que él es presidente, yo imagino que se miró al espejo en Casa de Gobierno, en la soledad del despacho, y el espejo le devolvió una imagen en blanco y negro, con el pelo un poco más largo, sin una sola cana y anteojos un poco más pesados. Y fue fiel a ese pasado.
¿Cómo desarrollás el libro? ¿Temáticamente empezás desde el comienzo de Kirchner en la actuación pública o no?
El libro linkea permanentemente hacia atrás. Vamos hacia adelante. Y cada vez que es necesario amplificar un dato, vamos para atrás. Y entonces, lo primero es marcar en qué contexto asume Néstor. Néstor asume con 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda y el aparato productivo destrozado. Una vez analizado el contexto y viniendo de ese momento tan cruel de desperonización que significó el menemismo más la alianza, y después de la convertibilidad y después del neoliberalismo por segunda vez en la Argentina, el hombre, ahí es donde se agiganta cada vez más. Hoy es un aniversario redondo del no al ALCA, y entonces hay que ir a 2005, después de haber asumido en ese contexto.
Sí, de acuerdo.
Y fíjate que en 2005 Néstor primero anuncia reestructuración de deuda externa con quita del 70%. Sí. Después pago al Fondo Monetario, pagando la deuda que habían contraído desde Aramburu en el 57, a Dualde en 2002, y finalmente el no al ALCA. Ya está, ahí está de pie el hombre que se había ensanchado en base a legitimidad y gobernabilidad, y habían cambiado las reglas de juego. Ya el hombre tenía la legitimidad que Menem le había negado cuando le corre el cuerpo a la segunda vuelta. Y asume con un 22% de los votos. Tenía más desocupados que votos. 24% de desocupados, 22% de votos. Bueno, y vamos recorriendo de ahí hasta su muerte, pero en cada estación donde hay que bajar para recordar un dato, una historia, un nombre y tirar del ovillo para atrás, así está escrito el libro.
¿Cómo tratás el tema Kirchner cuando deja de ser presidente?
Cuando él deja de ser presidente tiene un llano muy particular, porque automáticamente se involucra en dos o tres peleas medulares, empezando por la 125.
Sí, me acuerdo.
Después el hombre se transforma en diputado de la Nación y tendrá carácter presencial el tema de levantar la mano en el Congreso de la Nación, sentado entre Kunkel y Rossi, en el tema matrimonio igualitario. No es poca cosa, porque fueron por los derechos de cuarta generación, fueron por derechos que jamás un sector de la población argentina soñó que iban a ser verdad. Y después, como dijo Evo, se termina convirtiendo en el primer presidente de Sudamérica cuando es secretario general de UNASUR. Tiene un rol preponderante fruto del laburo de los 4 años como presidente de la Nación. Ahí es donde...
Sí,
fundamental. Es fundamental.
Esa impresión me daba a mí siempre, sí.
Sí, fue eso. Él cuando...
Se aprovechó ya, mucho que era de retener ese tipo de cosas.
Sí, mucho capital político fue el que reunió. Muchísimo. Sí. muchísimo. Y bueno, y después su muerte termina siendo una especie de honra a su paso por esos 7 años, que son una especie de viento huracanado, porque 7 años en la vida de un país, viste, es nada, es abrir y cerrar de ojos, es prácticamente no haber pasado por acá. Sin embargo, es una marca indeleble. Uno no quiere ser otra cosa más que un recolector de estadística en algunos momentos. Y son casi los mismos 7 años en cuanto al lapso, no estoy diciendo otra cosa, por los que pasó Evita. Evita es un huracán de 7 años por la vida argentina. Y no dejaremos de hablar de ella seguramente nunca.
Siempre yo, uno piensa, ¿no? El otro día estaba pensando cuando fue el casamiento de Perón y Eva. Sí. Que fueron a Junín, ¿te acordás?
Exactamente.
Bien, claro. Hay filmaciones y todo. Uh-huh. Ella era del año 19, murió en el 52, macho.
Nada. Y es cierto, y dejando la vida en el último, sobre todo en el último año, ¿no? Ante la recomendación de los médicos,
Año 19, muere en el 52, qué poca vida y cuánto hizo en esa vida.
Dar todo el tiempo, y quizás porque ella se encontró con la verdad como marca de nacimiento, y entonces sabía perfectamente lo que debía hacer un gobierno nacional y popular, que era reparar las vidas permanentemente.
Caray, sí sabía. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Como comprendés, no lo tengo el libro.
No, pero bueno.
No lo tengo porque el autor no me lo quiere regalar. No.
Te lo ningunean. No, si no salgo,
¿cómo voy a tener el libro?
No, está muy bien, pero te lo vamos a alcanzar.
Quería dejar de hablar con vos, Gustavo. Gustavo, ¿cuántos capítulos tiene el libro?
Tiene 8 capítulos, y a eso sumale un hermoso prólogo de Ricardo Forster y un mejor epílogo de María Giovane, que completan el libro, ¿no?
Es Forster y Giovane.
Y nada más y nada menos. Por lo tanto, no es una lectura decorativa, ni el arranque ni el final. Es algo, qué sé yo, que uno no va a poder terminar de agradecer mientras viva.
Un escritor, por lo general, el libro, ¿cuánto te llevó el libro? ¿Cuánto tiempo te llevó?
No, el libro habrá llevado 6 o 7 meses. La hechura pertenece a 3 guiones de Funes el Memorioso, que era el programa que hacíamos en la 750, donde ya habíamos empezado a armar la vida de Néstor. Entonces fue cuestión de redondearlo.
Escúchame, ¿y cuando lo leíste?
Sí.
Final, ¿te quedaste conforme? ¿Hubieras corregido algo?
Mira, hay un momento donde, yo no me acuerdo, habría que preguntarle a Marquito Cittadini si es...
Acá estamos.
No me acuerdo quién es Marcos, quien le dice a Borges, ¿sabe por qué publicamos? Para dejar de hacer borradores.
Para dejar de corregir, claro.
Para dejar de corregir, ahí está.
Bueno, no me acuerdo si alguien se lo dice a Borges o Borges se lo dice a alguien, pero efectivamente sí es así.
Bueno, hay un momento donde el libro es eso, y es obvio que puede tener casi un enriquecimiento permanente durante, qué sé yo, durante toda la vida.
¿Pero estás conforme vos?
Sí, es un buen documento. Bueno, está bien. Está lo que queremos.
Los que somos tus amigos y te queremos, aparte del tema escritor, profesionalismo y todo eso, los que te queremos de verdad, te deseamos lo mejor. Y deseamos que sigas escribiendo y que además cuando saques los libros se los hagas llegar a los amigos.
Sí, señor.
Un abrazo, Gustavo Campana, querido, autor del libro de Kirchner. Gracias, amigo.
Chao. Muchas gracias.